Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Soy Daniel Ugalde. En este episodio voy a probar algo distinto, algo que tengo curiosidad por hacer y creo que puede ser interesante. Este episodio, en lugar de hablar nada más libremente de algún tema X, voy a sintetizar un libro, o bueno, la mitad de un libro. Vamos a hacer dos episodios de un libro muy interesante que me estoy leyendo. Y pues bueno, creo que es un proceso ahí un poco, una evolución que ha ido sucediendo con el podcast, que creo que es interesante y creo que tal vez inclusive hasta le cambie el nombre al podcast. Quiero hacer esto, quiero probar cómo me va haciendo esto, agarrar libros que me fascinan, que me gustan mucho y sintetizarlos precisamente de, pues, para que puedan estar al alcance de más gente. Libros que son difíciles de encontrar, que no se encuentran en las librerías aquí en Costa Rica, que están en inglés, que de, pues, mucha gente no habla inglés en el país y solo por ese mínimo detalle se ven de, pues, limitados en muchos libros, en muchos temas que de repente les podría cambiar algo en su vida. Entonces, bueno, la idea es un poco eso. Vamos a sintetizar libros muy chivas y hoy vamos a iniciar con uno que estoy leyendo y que me tiene como loco porque está sumamente interesante. El libro se llama No Self, No Problem. O sea, no ego, no problema. ¿Cómo la neuropsicología está alcanzando al budismo? Este libro es de Chris Niebauer, PhD. Oh my God, ok. Es un neurocientífico, ok. Que pues básicamente ha dedicado su vida a estudiar el cerebro, a mapear las distintas regiones del cerebro y por cuestiones de la vida encontró pues estas tradiciones orientales, budistas, que al contraponer ambos conocimientos se dio cuenta que tenían muchísimo en común y que muchas cosas de las que habla el budismo y estas tradiciones orientales, pues la neurociencia está llegando a las mismas conclusiones 2500 años después, lo cual me parece sumamente interesante porque nos permite agarrar algo que mucha gente puede etiquetar como chancletudez, como pachamama, como fumazón, como etcétera, como religión, como cosa ahí, X, y nos permite verlo desde un enfoque científico, y creo que eso es importantísimo. Yo desde que empecé a practicar la meditación y a meterme un poco más en ese mundo, siempre me ha gustado precisamente eso, que nunca ha sido una nota religiosa, nunca ha sido una nota de crea por creer, de tenga fe, de... Y si no tiene fe, mamó, ¿verdad? Que eso es lo que me pasó con el catolicismo, por ejemplo. A mí me decían, es que tiene que tener fe. Y yo, es que no tengo. ¿Cómo hago para tener fe si no la tengo? No es como un switch que uno puede prender y listo. Entonces, bien, vamos a empezar con este libro de una vez. No le voy a dar muchas largas al asunto. La última cosa, creo que le voy a cambiar el nombre al podcast. Otro podcast es un nombre de, pues, que realmente no transmite mucho. Y si voy a seguir con este concepto de sintetizar libros, me gusta un nombre muchísimo que creo que nos representa a muchos ticos. No sé, en otros países, si en algún momento alguien de otro país me llega a escuchar, me cuenta. Pero la apoteosis de la indiferencia a la lectura la vivimos casi todos los ticos cuando llegábamos a cuarto o quinto año del colegio y nos obligaban a leer El Quijote, lo cual casi nadie hacía y casi todos recurrían a los resúmenes del Quijote. Entonces estoy jugando con la idea de renombrar este podcast como El Resumen del Quijote. Y no como algo negativo, sino para que de repente más gente se pueda acercar a la lectura. Y si no a la lectura, pues al conocimiento que viene en esta época en miles de formas distintas. Empecemos con el libro. Se llama, voy a poner una imagen aquí. No Self, No Problem, cómo la neuropsicología está alcanzando al budismo, de Chris Niebauer, PhD. En el prefacio del libro, el autor comienza cuestionándose quiénes somos realmente, que es la pregunta por excelencia que se hace el ser humano y se la ha hecho por miles de años, y hemos recurrido a un montón de explicaciones, que tenemos un alma, que somos infinitos, que somos los hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, hasta llegar a Descartes, esto le va a encantar a Pérez, hasta llegar a Descartes, que nos dice que pienso, luego existo, y a partir de Descartes, pues surge esta reverencia por la racionalidad y por el pensamiento como algo definitorio de lo que es ser humano. Cuando decimos pienso, luego existo, de repente es muy fácil para Occidente, o digamos, vamos a ver cómo definimos al yo, ¿ok? En Occidente el yo es básicamente todo lo que ocurre como pensamiento, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos identificamos con eso, nuestras preferencias, nuestros gustos, ¿qué puede ser más? Usamos mucho la diferenciación también para identificarnos nosotros, me gusta esto, pero no me gusta aquello, y eso me identifica, me hace ser un individuo. Mientras que para el Oriente, o para muchas de estas tradiciones, voy a hablar principalmente de puede ser hinduismo, budismo y taoísmo, para estas corrientes de pensamiento, Qué irónico decir corrientes de pensamiento, pero para ellos han descubierto o han intuido desde hace muchos años que no existe el yo, el ego, ese tipo de piloto que nosotros en Occidente percibimos que está en nuestra cabeza, que es como el piloto o el jugador, el first player, ¿verdad? Que está aquí detrás de nuestra cabeza, viendo desde los ojos, manejando el cuerpo. Cuando surge un pensamiento, ese pensamiento, la autoría es de ese ser, de ese yo, de ese ego. Estas corrientes filosóficas dicen que no existe ese ego, ese yo. Y ellos tienen una palabra para eso que se llama anatta. Anatta, que es no self, básicamente. Y ellos lo que dicen es que cuando el pensamiento se detiene, el yo deja de existir. Cuando estamos en silencio, cuando dejamos la charla interna, ese yo simplemente se disuelve, porque es casi que una ilusión que nos creamos o que la mente se crea. Y bueno, desde la parte de la neurociencia, este hombre Chris Niebauer lo que dice es que la neurociencia por años ha tratado de mapear todas las regiones del cerebro y exactamente qué hacen, y de las pocas cosas que no han descubierto es dónde está ese yo, ese self. ¿Ok? Lo que sí han logrado determinar es cuál parte del cerebro crea la ilusión del yo. ¿Ok? Y esto es muy importante y me gusta el libro porque sé que es muy retador para uno como ser humano siquiera entretener la idea de que no existe un yo. Es bastante difícil de aceptar, más difícil de imaginar, inclusive de fantasear con eso. Pero bueno, poco a poco vamos a ir llegando o tratando de clarificar ese concepto de la ilusión del yo, de por qué ese yo que sentimos tan real es solo una ilusión. Parte de ello es, digamos, o vamos a decir más bien, uno de los beneficios de este concepto, el no self, es que nos permite dejar de identificarnos con pensamientos y emociones y juicios de valor que constantemente hacemos, a veces consciente y a veces inconscientemente. Todos los seres humanos tenemos esta charla interna constante, perenne, la cual creemos que nosotros somos los autores de esa charla, que somos nosotros hablando con nosotros mismos. Pero cuando lo vemos desde esta otra perspectiva, nos damos cuenta de que es simplemente tal vez una parte del cerebro que está generando este continuo pensar y nosotros, y no es necesario que nos identifiquemos a nosotros mismos como autores de esos pensamientos. Y cuando ya no somos los autores de esos pensamientos o de esos sentimientos, sean positivos o negativos o destructivos, hay una gran liberación. Ya no nos volvemos esclavos de dichos sentimientos y pensamientos. Muy bien, ese es el prefacio del libro. Vamos con el capítulo 1. Capítulo 1 se llama Conoce al intérprete, un descubrimiento accidental. Ok, este capítulo número 1 inicia con una explicación de cómo está conformado el cerebro, que está dividido en dos hemisferios, ¿verdad? Está partido como en espejo, y estos dos hemisferios están conectados entre ellos por una red de fibras nerviosas que se llaman el corpus callosum. Muy bien. En 1960, varios científicos estaban buscando la forma de disminuir la potencia de ataques epilépticos. Ellos se dieron que precisamente el hecho de que estos dos hemisferios estuvieran conectados hacía que pues, los ataques epilépticos tuvieran más fuerza. Entonces, los doctores Roger Sperry y Michael Gazzaniga, no sé cómo se dice ese apellido, lo voy a decir así, Michael Gazzaniga con doble Z, pensaron que cortando estas fibras nerviosas, que son 800 millones de fibras nerviosas que unen los dos hemisferios, cortando estas fibras nerviosas podían disminuir la potencia de los ataques epilépticos. Y bueno, de hecho tuvieron razón, tenían razón. Y por eso el doctor Sperry ganó un premio Nobel en 1981 por eso. Y bueno, vamos a ver, esto es la parte que está fascinante porque pudieron por primera vez estudiar cuáles eran las tareas de cada hemisferio, separándolos completamente. Y lo que se dieron cuenta principalmente es que, bueno, Gazzaniga fue el que se dio cuenta de esto, es que la parte izquierda del cerebro es la que se encarga de explicar la realidad, ¿ok? Absorbe Todo el cerebro absorbe información, pero la parte izquierda es la que la interpreta y crea historias y razones y explicaciones para poder entender esa realidad, ¿ok? Y lo más interesante de todo, cuando finalmente pudieron separar esos dos hemisferios, es que se dieron cuenta de que muchísimas veces ese intérprete de la realidad estaba completamente equivocado. Y aquí vamos con un estudio que hicieron ellos, especialmente Gazzaniga, en uno de los estudios que hicieron con pacientes con el cerebro dividido, split brain, ¿ok? O sea, que les cortaron las fibras nerviosas. O sea, no había ninguna comunicación entre hemisferio derecho e izquierdo. Recordemos, o si no lo saben, pues aquí en el libro también viene explicado que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Entonces, con esto, Gazzaniga hizo un experimento interesante. Con una persona con split brain, le enseñó al ojo izquierdo, ¿ok? Le enseñó al ojo izquierdo una imagen de un campo nevado, ¿ok? O sea, cuando se lo enseñó al ojo izquierdo, eso llegó al hemisferio derecho. Perfecto. Ese hemisferio derecho no controla el lenguaje en lo más mínimo. Entiende el lenguaje, pero no lo habla, ¿ok? Después le enseñó al ojo derecho una imagen de una pata de gallina. Eso llegó al hemisferio izquierdo, ¿ok? Al que está encargado de la parte del lenguaje. De hecho, ahí está la zona de Broca que llaman, que es la encargada del lenguaje. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Luego, en la siguiente parte del estudio, le pidieron al participante que de una serie de imágenes distintas escogiera dos imágenes que estuvieran relacionadas a las que él ya había visto. Y la persona lo hizo bien. Escogió una pala relacionada a la nieve y escogió, no me acuerdo si fue una gallina o algo, en fin, escogió algo relacionado con la gallina. Hasta ahí todo perfecto. Cuando la persona escoge la pala que estaba relacionada con la nieve, que fue lo que vio el hemisferio derecho, Gazzaniga le pregunta, ok, ¿y por qué escogiste la pala? A lo que la persona responde, lo que debió haber respondido es porque está relacionado con el paisaje nevado que acabo de ver. Pero lo que la persona dijo fue porque vi una pata de gallina y las gallinas pues hacen caca y la caca se recoge con una pala y por eso fue que yo escogí la pala. Lo cual nos deja ver claramente que la persona se inventó una explicación que suena plausible, suena verosímil, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que percibió el hemisferio derecho. Lo que hizo el hemisferio izquierdo fue inventarse una explicación que suena coherente, suena verosímil, pero no tiene nada que ver con lo que el hemisferio derecho percibió. Y ese hemisferio derecho no tiene cómo comunicarlo, porque el intérprete es el hemisferio izquierdo. Hicieron una serie de experimentos iguales, que confirmaron la misma hipótesis. A una persona, igual por el ojo izquierdo, le enseñaron la palabra camine. La persona se levantó, caminó, y cuando le preguntaron por qué está caminando, él dijo, es que me levanté a agarrar un fresco porque tenía mucha sed. Otra vez la persona dando explicaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso es, a mí me parece, pero increíble, increíble. Otro muy interesante, y aquí es donde ya no es con personas con split brain, ¿verdad? Con los hemisferios divididos, sino con personas comunes y corrientes, se les pone a escoger entre varios ítems que escojan uno. El cerebro tiene una particularidad de que 80% de las veces, o no recuerdo bien qué cantidad de veces, pero muchas veces, el cerebro escoge un ítem de la derecha. Ya por wiring, así venimos. 80%, pongámosle, de las veces, uno va a escoger un ítem de la derecha. Uno tiene esa preferencia porque el cerebro funciona así. Esta gente se le puso a escoger alguno de los ítems, y cuando escogían alguno de la derecha, les preguntaban, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué escogiste ese? La gente decía, bueno, porque me gusta la textura. Ah, porque me gusta el color. Ah, porque me identifico con tal cosa. Cuando el científico o la persona que llevaba a cabo el experimento les decía, vean, no, usted no escogió eso por la razón que usted me está dando, sino porque hay una cuestión cerebral, que hace que los seres humanos escojan más veces el ítem de la derecha, la gente inclusive se sentía ofendida y no podían creerlo. O sea, era, no, esta es mi razón y es la verdad. Y esto me parece sumamente interesante. ¿A qué van estos estudios y cómo van enfocados a la parte del self o del yo? Lo que Niebauer dice es que, vamos a ver. Lo que esto quiere decir básicamente es que cuando acciones o hechos las percibimos o vienen de un lugar al cual el cerebro o el hemisferio izquierdo no tiene acceso, la porción interpretativa de la mente va a explicarlas, ¿ok? Y esa explicación puede que no tenga nada que ver con la realidad, ¿ok? Y esto, aquí es la parte que me vuela la cabeza, dice, cuando decimos, por ejemplo, no, es que me equivoqué, no, es que hice una asunción ahí que no estaba correcta, asumí cierta cosa, pero no. Aquí el otro error es decir, yo me equivoqué, porque no sos vos el que se está equivocando, es la porción interpretativa de tu cerebro, ¿ok? O sea, ¿será posible? Y esta es la cuestión que el autor nos quiere poner. ¿Será posible? Si es posible que nos equivoquemos en tantas cosas que percibimos de la realidad sin ni siquiera darnos cuenta, ¿será posible que nuestra propia mente, nuestro intérprete, nuestro hemisferio izquierdo, se esté equivocando también a la hora de interpretar que todo lo que sucede en nuestra mente y todo este caos que nos conforma, nuestras percepciones, nuestro olfato, nuestra vista, nuestras ideas, nuestros pensamientos, el latido de nuestro corazón, sentimientos, ideologías, religión, política, que todo esto, la mente, la porción interpretativa de la mente lo esté interpretando, valga la redundancia, como un yo que verdaderamente no existe. O como le llamaría Gazzaniga, nuestro yo ficticio. Eso está bastante, bastante chiva de analizar, ¿ok? Chu. Muy bien, y vamos con otra parte. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de otro actor que se llama Ian McGilchrist, juepucha nombre, que tiene un libro que se llama The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World. ¿Ok? O sea, el maestro y el emisario, el cerebro dividido y la hechura del mundo occidental. ¿Ok? Va por el mismo lado del asunto del cerebro de los dos hemisferios. Y aquí está hablando del maestro como el hemisferio izquierdo y el emisario como el hemisferio derecho. Donde, pues, el lenguaje forma una parte vital de ese hemisferio izquierdo y es algo que utilizamos para explicar el mundo, para categorizarlo, ¿ok? Lo que el autor Ian dice es que muchísimas veces, aunque el lenguaje sea una gran herramienta, es como un mapa, ¿ok? Es un mapa para entender la realidad. Muchísimas veces, o casi que siempre, el ser humano confunde el mapa y cree que ese mapa es la realidad. Empezando, por ejemplo, con el hecho de que escuchamos esta constante charla en nuestro cerebro y confundimos esa charla por nosotros mismos. Eso es un ejemplo claro de confundir el mapa por la realidad. Pensar que todo lo que pensamos y que todo lo que sentimos somos nosotros. ¿Cuándo puede ser que seamos más que eso o algo totalmente distinto a eso? Pero el hecho de limitarnos por medio del lenguaje a pensar eso, pues es confundir el mapa por la realidad. Y aquí el autor habla de The Stroop Effect, el efecto Stroop, que es muy chiva como demostración de cómo el cerebro confunde el mapa por la realidad. O sea, cree que el lenguaje es la realidad cuando no lo es. Hay un ejercicio que probablemente muchos de ustedes ya hayan hecho, que es, por ejemplo, te ponen varios colores y tenés que decir, no sé, telas, diferentes telas o diferentes cuadritos, como ustedes quieran, de diferentes colores, y hay que decir de qué color es cada cuadrito. De repente aparece una palabra escrita. La palabra se lee rojo. La palabra viene coloreada de color rojo. El cerebro lo hace inmediatamente, rojo. Pero ¿qué pasa si la palabra que viene es amarillo, pero viene en color rojo? Ahí el cerebro tiene un leve colapso, un pequeño chispazo, donde se ralentiza, donde tiene que hacer el análisis más lento para poder decir cuál es el color que está viendo. Porque cuando leyó amarillo, se fue pollo, básicamente. O sea, fue engañado. Y tuvo que pensarlo más para darse cuenta de que el color era realmente azul o el que haya dicho, porque ya no me acuerdo. Y ese es otro ejemplo de cómo la mente toma el mapa por la realidad. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿O cuál es el sentido o la importancia de dejar de confundir el mapa con la realidad? El sentido de esto es que cuando entendemos que no somos el mapa, que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestras percepciones, que no somos nuestros sentimientos y que estas cuestiones simplemente suceden y a como suceden pasan y no dejan huella, cuando entendemos esto, dejamos de identificarnos, dejamos de creer que todas estas percepciones somos nosotros. Y estas percepciones nos causan muchísimo dolor. Cuando llega un pensamiento que me dice, es que usted es un perdedor. Cuando llega un pensamiento que me dice, no estás trabajando lo suficiente. Cuando llega un pensamiento y me dice, no, es que usted ahorita no es suficiente y tiene que esforzarse muchísimo para ser alguien, porque usted ahorita no es nada. Simplemente puedo darme cuenta de que esos pensamientos no son más que eso, pensamientos. Y yo no soy el autor de esos pensamientos porque no existe un autor. Ese fue el capítulo 1. Vamos con el capítulo 2. Este segundo capítulo se llama Lenguaje y categorías. Como pueden ver, bueno, hasta ahora solo hemos hablado de el hemisferio izquierdo y así va a ser durante los 3 primeros capítulos que vamos a sintetizar en este episodio. El próximo episodio de este podcast va a estar dedicado a la segunda mitad del libro, que va a cubrir bastante de el hemisferio derecho y pues de otras cuestiones. Este segundo capítulo se llama Lenguaje y categorías y empieza con un proverbio zen que dice lo siguiente: la mente es una herramienta. La pregunta es, ¿utiliza usted la herramienta o la herramienta lo utiliza a usted? Muy bien. Este capítulo inicia contando el caso de un hombre llamado Louis Victor Le Born, no sé cómo se pronuncia, que misteriosamente perdió la capacidad de hablar a la edad de 30 años. Entonces, un doctor y científico llamado Paul Broca descubrió que tenía un daño en la parte frontal del hemisferio izquierdo. Y fue esta la causa de que este hombre no pudiera hablar. Él solo podía decir una palabra que era tan. La repetía una y otra vez como Odor, ¿verdad? En Juego de Tronos. Muy bien, y es por eso que ahora a esa área del cerebro se le conoce como el área de Broca. Y bueno, este incidente o este asunto fue lo que permitió a los científicos por primera vez entender que el hemisferio izquierdo del cerebro es el centro dominante del lenguaje. ¿Ok? Vamos a ver, y aquí vamos a entrar un poco a analizar un poco ciertas características de ese centro del lenguaje, que como ya les dije, no solo pues, podemos verlo en acción cuando hablamos con otras personas, cuando nos comunicamos, sino también en el diálogo interno que todos los seres humanos llevamos a cabo y que tendemos a confundir, como hablamos en el capítulo anterior, tendemos a pensar que ese diálogo interno somos nosotros, o que de alguna forma hay un yo que es autor de ese diálogo interno. Y aquí es donde el autor se hace la pregunta: bueno, ¿estamos utilizando la herramienta del lenguaje o la herramienta del lenguaje nos está utilizando a nosotros para generar la ilusión de un yo? ¿Ok? Hay varias cosas importantes con respecto al hemisferio izquierdo que funciona por medio, digamos, categorizando. Una de las cosas más importantes que hace el hemisferio izquierdo para interpretar la realidad o la información que le llega al cerebro es hacer categorías, que son representaciones mentales que no existen en el mundo, pero solo en la mente humana, específicamente en el hemisferio izquierdo. Estas categorías están basadas en la habilidad del hemisferio izquierdo de ver diferencias y crear opuestos, y son formadas cuando cosas en el mundo que son continuas son agrupadas por alguna cosa que tienen en común y son tratadas como una unidad. Aquí hay algo muy interesante, que también las categorías son bastante subjetivas, podríamos decirlo. Nos dan la impresión de que el mundo es una sucesión de objetos separados el uno del otro, cuando en realidad no es así. Y lo podemos ver casi que en todo. Por ejemplo, hablemos del cuerpo humano. Y yo digo, bueno, está la cabeza, está el cuello, está el hombro. Y estamos pensando en tres cosas distintas. Pero ¿por qué? A ver, ¿dónde? Lo que habla el autor es que las categorías son un tipo de juicio, ¿ok? Son un juicio donde dibujamos una línea nada más donde a nosotros se nos ocurrió, por decirlo de alguna forma, sin mucho ton ni son, dibujamos una línea y a partir de ahí decimos esto es de tal lado y esto es del otro y son categorías aparte. Pero esa línea realmente es inventada, como decir la frontera de un país. Son líneas totalmente imaginarias que no existen en el mundo real. Por ejemplo, si yo hablo de estas partes de mi cuerpo, ok, el cuello y el hombro, pero ¿dónde exactamente termina el cuello y dónde inicia el hombro? Hay un lugar en específico, hay una célula entre mi cuello y mi hombro, donde en esa célula en particular, ahí inicia el hombro, o es nada más una clasificación, una categorización que tiene cierta utilidad, tiene mucha utilidad para muchas cosas. Si estoy estudiando anatomía, o si tengo un accidente y necesito decirle al doctor dónde me duele, obviamente ahí es muy útil la categorización, y esto es importante. Tampoco se trata de satanizar todo lo que el hemisferio izquierdo hace, porque no hace esa categorización y esos juicios que hace, y ese tipo de ordenamiento del mundo y de la realidad tiene mucha utilidad. Lo que pasa es cuando se hace en exceso y cuando se confunde el mapa por la realidad, cuando entramos en procesos que pueden ser nocivos. Si yo llego donde un doctor y no utilizo categorización y me tuve un accidente y el doctor me dice, ¿dónde le duele? Y yo digo, de ahí en mi cuerpo. ¿Se imaginan lo difícil que sería para ese doctor encontrar qué es lo que tengo mal? No, yo le voy a decir el hombro. Pero hay que tener claro que es una categorización y que esa distinción entre hombro y cuello y cadera y abdomen y etcétera son mapas simplemente y no son la realidad. ¿Ok? Luego, además de esta categorización que utilizamos para ordenar el mundo, o que el cerebro, el hemisferio izquierdo, utiliza para ordenar el mundo, también están lo que se llaman los sistemas de creencias, ¿ok? Estos sistemas de creencias son una colección de pensamientos basados en juicios de valor que se agrupan juntos, gustos, disgustos, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, ideas de lo que está bien y de lo que está mal, modelos mentales de cómo las cosas y de cómo el mundo debería ser, y a este conjunto de ideas le llamamos un sistema de creencias, y todo el mundo tiene su sistema de creencias. Por ejemplo, yo, Daniel Ugalde, creo que Costa Rica debería ser laico, creo que no debería haber pobreza, creo que la educación en este país está muy mal y debería mejorar, creo que deberíamos no sé, deberían enseñarnos educación financiera y me parece muy mal que no nos eduquen financieramente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Así es como yo organizo mi percepción del mundo. ¿Cuál es el problema con esto? Con estos sistemas de creencias, ¿ok? Hay muchos también, como mi país es el mejor, mi religión es la única que es verdad, creo que este debería ser presidente y no este otro. Ninguna de estas creencias existe independientemente en el mundo, no andan flotando por ahí, no son reales, no son palpables. Solo existen en la mente, existen en el momento en que alguien o varias personas los piensan. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con estos sistemas de creencias? En realidad, no hay ningún problema con ellos. El problema es cuando seguimos con esta cuestión de identificarnos con lo que el intérprete, con lo que esta zona de nuestro cerebro nos dice. Y empezamos a confundir, para seguir con la analogía, el mapa por la realidad. Y yo empiezo a pensar y a sentir que estos pensamientos e ideas no son solo pensamientos e ideas, sino que son la verdad absoluta. Ya no es solo un pensamiento que puede ser distinto según la persona que lo piense, sino que yo estoy tan identificado con esos pensamientos que lo empiezo a ver como la verdad absoluta y yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. Y eso, obviamente, como ya lo podemos ver en nuestra sociedad, crea un montón más de división. Y lo que estamos viendo ahorita en el país y en el mundo es, yo diría que esta manía de el hemisferio izquierdo de categorizar absolutamente todo, inclusive a los seres humanos, y por eso tenemos tantas categorías para la gente, que si es un Paclover, o que si es un Ramacheco, o que si es un progre, o que si es un ateo, o que si es un proaborto, o que si es un provida, o que si, etcétera, 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 y seguimos categorizando y dividiendo, ¿ok? Y precisamente ahí es donde la sabiduría oriental o la filosofía oriental es diferente, ¿verdad? Porque ellos nos dicen que, muy siguiendo también estos descubrimientos de la neurociencia, que nosotros no somos nuestros pensamientos ni creencias. Cuando nos identificamos como el intérprete, el autor de estos pensamientos e ideas y creencias, pues se generan un montón de problemas. ¿Ok? Esto también es muy importante, esta parte donde él habla de que también no solo categorizamos el mundo hacia afuera, sino que también categorizamos hasta nuestro mismo yo. Esta ilusión del yo la categorizamos casi que temporalmente, podríamos decir. Entonces, hacemos una separación donde el yo de ahora no es el yo que yo quiero ser, sino que yo quiero ser un mejor yo en el futuro. Entonces, me categorizo en dos. Y esta separación hace que viva en constante infelicidad de no ser quien yo puedo o quiero ser. Y resulta entonces que el ser humano es la única especie que conocemos que puede creer en sí misma, mentirse a sí misma, convencerse a sí misma, amarse a sí misma, odiarse a sí misma, aceptarse a sí misma, empujarse a sí misma, jalarse a sí misma y pues nunca, nunca estar en un estado de paz y unidad. Muy bien, vamos con el capítulo 3 del libro. El capítulo 3 se llama Percepción de patrones y el yo inexistente. Muy bien. Vamos a empezar con una imagen que se las voy a poner aquí. Esta imagen, bueno, casi que todos ustedes o todos van a ver al actor Brad Pitt, pero claramente esto es solo, este no es Brad Pitt, es nada más un montón de puntos de tinta en papel, pero el cerebro logra ver en ese, en esa forma random de puntos y manchas de tinta, las interpreta, encuentra patrones y le encuentra la forma a esta representación de la persona a la que nos referimos como Brad Pitt. ¿Okay? Y esta es la capacidad, o este es el otro rasgo que vamos a analizar del hemisferio izquierdo, que es su gran capacidad para encontrar patrones, ¿ok? Y a seguir jugando con la idea de que tal vez esta mente capaz de encontrar patrones en todo no estará encontrando también o formando patrones donde no existen, llámese en el conjunto de pensamientos, ideas, creencias, etcétera, que usualmente llamamos yo. Este asunto de, o vamos a ver, la ciencia empezó a reconocer esta capacidad tan increíble del cerebro de percibir patrones gracias al trabajo de un científico que probablemente ustedes ya han escuchado, llamado Hermann Rorschach, que no sé cómo se pronuncia, ahí me disculpan si lo estoy pronunciando mal, Rorschach, que creó el famoso este test donde se hace una mancha de tinta negra en una hoja blanca de papel y se le pide a la persona que diga qué ve. Creo que casi que todo el mundo, es algo muy de la cultura popular. Y bueno, esto es lo que se llama un test de proyección o projective test, porque se creía en el tiempo, en ese tiempo, que vamos a ver, que el paciente iba a proyectar algo de su inconsciente cuando dijera, no sé, esta mancha, yo lo que veo ahí es a el lechero, ¿verdad? Y el psicólogo iba a decir, ¡ah! Su papá es el lechero y no su papá de verdad. Algo así, por el estilo. Ya después se vio que no funcionaba tan así, pero lo que sí quedó claro fue este increíble poder de la mente para encontrar patrones dentro del caos, para encontrar patrones donde tal vez ni siquiera existen patrones. Y eso es lo que tal vez hace con este montón de características y rasgos y pensamientos al que le llamamos el yo. Otro asunto importante, aparte de el asunto de la categorización y el asunto de encontrar patrones, es que en el hemisferio izquierdo, el químico que es predominante es la dopamina. Creo que esto se le llama, vamos a ver. Bueno, sí, la dopamina es un transmisor, me parece, pero no estoy seguro, pero bueno. Y se ha descubierto que la cantidad de dopamina que se genere en el hemisferio izquierdo cambia nuestra mayor o menor capacidad de ver patrones donde existen o no existen. Incluso se dice que las personas, desde 1950 se dice que las personas que sufren de esquizofrenia, que es característico de estas personas que vean patrones donde no existen, por eso llegan a ser tan paranoicos y atan cabos y arman teorías de conspiración donde simplemente no hay nada, es porque tienen altos niveles de dopamina. Y esto es súper interesante y se han hecho estudios al respecto donde a dos grupos de personas, unos llamados los creyentes y otros llamados los escépticos, a estas personas se les puso a encontrar patrones en imágenes caóticas. Los creyentes tendían a encontrar más imágenes o más patrones dentro del caos. Los escépticos tendían a ver menos aun cuando las había. Eso está muy interesante. Y una vez que a los dos grupos se les subió la cantidad de dopamina, los escépticos también empezaron a ver más imágenes y empezaron a ver, a encontrar o a ver patrones en estas imágenes llenas de caos. También esto es interesantísimo. Empezamos, o el hemisferio izquierdo, llamémosle, empieza a ver más patrones, a buscar más patrones y a encontrarlos cuando ve amenazado su sentido del yo. ¿Ok? Y esto es algo que los budistas ya lo tienen medido, por decirlo de alguna forma. Ellos saben que cuando están meditando y llevan rato ya en silencio, y el silencio conlleva pues a una menor actividad del hemisferio izquierdo, cuando esto sucede, de repente se viene una oleada de pensamientos incontrolable, que es una forma de esa ilusión del yo de defenderse, de asegurar su preservación, porque no hay nada más temible para los seres humanos que la disolución del yo, del ego. Y por eso inclusive nos hemos inventado, o creemos, para los que creen en eso, de pues historias de vida eterna, de que somos infinitos, de que nunca morimos, porque es realmente aterrorizante pensar en que podamos simplemente dejar de ser. Vamos a ver. Y sí, cuando la realidad de un patrón es retada, los sujetos de estos estudios o de ciertos estudios tienden a incrementar su creencia en otros patrones. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Cuando nosotros, inclusive cualquiera de nosotros, puede verlo en sí mismo. Por ejemplo, antes de la pandemia, Daniel Ugalde se categorizaba a sí mismo como un comediante de stand-up comedy. ¿Okay? Y esa era gran parte de mi identidad. Llega la pandemia, se cancelan todo tipo de actividades. Reuniones, bares cierran, no puedo realizar esta actividad que me define muchísimo, o que la ilusión del yo ha adoptado para tener algo de peso, digámosle de alguna forma. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Daniel entra en crisis porque de repente la ilusión del yo está siendo amenazada. Pucha, no puedo hacer stand-up comedy. Si no puedo hacer stand-up comedy, ¿quién soy? Ah, entonces me voy a poner a hacer podcast. Y me voy a poner a analizar libros. Y voy a hacer química cómica. Y voy a hacer Socráticos Ridículos. ¿Y ahora qué soy? Podcastero. Y ya otra vez el yo encuentra una identidad y se aferra a eso con toda la fuerza del mundo porque necesita seguir existiendo. Y bueno, eso es de lo que trata más o menos el tercer episodio, el tercer capítulo, perdón, de este libro. Nos trata de hacer muy visible y muy palpable la máquina que tenemos en nuestra cabeza de categorización, de juicio y de encontrar patrones donde ni siquiera los hay. Les voy a poner una imagen aquí para terminar de dejar claro el asunto. Esta imagen viene en el libro y es más o menos a lo que el autor quiere llegar. Esta es la idea del yo, o cómo tal vez la maquinaria llamada hemisferio izquierdo intuye que hay un yo donde no lo hay. Veamos estos semicírculos y estas imágenes que si las vemos, en el centro parece haber un triángulo, pero realmente no lo hay. El cerebro simplemente está encontrando un patrón donde no existe. Y el autor sigue con la idea. Nos está diciendo, vean la maquinaria que tenemos en la cabeza para encontrar patrones. Esta maquinaria en el mundo externo, en las circunstancias adecuadas y hasta en las no adecuadas, encuentra patrones donde no los hay. Si usted tiene más dopamina, empieza a encontrar más patrones donde ni siquiera hay patrones. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Es posible que esta maquinaria, al analizarse internamente o al analizar a sí misma, no encuentre un patrón? ¿Es posible que no encontremos un patrón? Yo creo que es casi imposible que no encontremos un patrón entre todas las memorias que tenemos, todos los recuerdos, todo lo que nos gusta, todo lo que nos gusta, perdón, todo lo que no nos gusta, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que nos hemos dicho, lo que hemos escrito, lo que hemos trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi imposible que esta maquinaria no haya agarrado todo eso y encontrado un patrón llamado yo. Y este ejercicio con el que termina el capítulo, el autor, que es muy bonito, inclusive pensemos en el yo, ¿ok? El yo. ¿Cuántos yo existen en un solo día? El yo que se levanta en la mañana y se despierta, el yo apurado para agarrar el bus, el yo que se enoja cuando lo interrumpen en media grabación, el yo que tiene hambre, el yo que hace ejercicio, el yo que está viendo televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos yo existen? ¿Somos realmente una constante o simplemente agarramos ese montón de momentos, ese número infinito de momentos y los sintetizamos en un solo yo que realmente no es real? Casi como si agarráramos las páginas de un cuaderno y dibujáramos un hombrecito con bolitas y palitos, no estoy diciendo nada sexual, y en cada hoja dibujáramos a ese muñequito con un poquito de distintos movimientos, y cuando movemos las páginas parece que el muñequito está caminando, pero en realidad es una ilusión. Y eso tal vez sea el yo. Esto es la mitad más o menos del libro que estamos analizando hoy, que se llama No Self, No Problem, cómo la neuropsicología está alcanzando al budismo, de Chris Niebauer. Lo pueden buscar si hablan y leen inglés, está en Kindle. Si no, la próxima semana vamos a seguir con la segunda mitad del libro. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté montones y me retó a pensar distinto sobre lo que pienso y sobre quién soy o no soy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Pura vida.